siguiéndole. No acostumbraba don Magín Dávalos practicar ninguna buena obra. Y hablando en plata, hacía lo menos 30 años que ni se le ocurría que las pudiese practicar. Solterón empedernido, pendiente del cultivo intensivo de su bienestar propio, encogíase de hombros cuando alguien se molestaba o sacrificaba por algo. Y, en tono desdeñosamente benévolo, murmuraba: ¡qué tonta es la humanidad! En su interior, rodeábase de todas las comodidades que la civilización facilita a los pudientes, aunque no sean archimillonarios. Dávalos no lo era, pero su caudal le bastaba y sobraba para darse vida de rey. Rey solitario, sin familia y sin corte. Rey holgazán y epicúreo, dedicado a discurrir todas las mañanas un nuevo goce egoísta y selecto, un copo más de algodón en rama que aislase su cuerpo de los roces de la lucha y de la vida. El cuidado nimio de la salud formaba parte de sus habituales preocupaciones, y aún puede decirse que, al avanzar la edad, iba sobreponiéndose a las restantes. Precauciones múltiples contra corrientes de aire, saltos de temperatura y ambientes viciados. Estudios sobre alimentos nocivos o útiles. Un régimen defensivo, prescrito por el médico de la fama, daban a la existencia de don Magín un objeto: la autoconservación. Nada de lo que sucedía en el planeta le importaba dos cominos. Lo único serio era la contingencia del catarro o de la pulmonía, la aparición medrosa de una de esas infecciones que el cierzo helado de noviembre trae en sus alas de escarcha. Y mientras se prevenía de burletes en ventanas y puertas, de ricos tapabocas de seda blanca, Dávalos no renunciaba todavía a parecer agradable, de pastillas para la tos y de sesiones de masaje para conservar la elasticidad de los miembros. He aquí que el leñador invisible que ataca al árbol por el pie hasta que lo tumba, descargó un golpecito sordo, mejor asestado, que produjo en talla. Y el médico, consultado ante cada síntoma y cada fenómeno de los más viles y vulgares de la fisiología y la patología, previno a su cliente: he observado esto, aquello, lo de más allá. No me gusta tal y cual manifestación. Hay que estar en guardia contra... etcétera, etcétera. No tenga aprensión, no hay motivo, por ahora. Trátase solo de un toque de atención. ¡Un toque de atención! Don Magín, cuando el doctor hubo salido, se miró al espejo y se encontró deshecho, ruinoso, desfigurado. ¿Era el miedo o era ya el estrago de los consabidos esto, aquello, lo de más allá? ¿Por qué no darle su verdadero nombre? Era horror. Era lo que siempre acecha, lo que siempre va pisando los talones al mozo como al viejo. La diferencia es que el mozo no lo ve. Y aunque lo viese, ¿acaso no lo temería? En la vejez es cuando no se quiere morir. Yo no he sido nunca cobarde, se arguía don Magín. ¿A qué viene entonces tanto cavilar? Será peor, me causará más daño la cavilación que el achaque. Para distraerse, salió, hizo vida social, buscó instintivamente relaciones, calor de trato, ficciones de amistad, el aturdimiento de los cuidados e intereses ajenos que divierten de los propios. En vez de pasearse solo en su magnífico landón eléctrico, solicitó a los conocidos, en algunos círculos que frecuentaba, para que le acompañasen. Prestóse a ello el marqués de Marlota, vividor semiarruinado, hombre muy corriente, de sugestiva conversación, a quien le convenía tomar el aire gratis en coche ajeno. Asociados los dos egoísmos, se convirtieron en simpatía. Dávalos no hubiese paseado a gusto sin llevar a su lado al marqués, el cual adquirió sobre el ricacho gran ascendiente. Regresaban una tarde, casi anochecido, de su vuelta por las rondas, cuando les sonó en los oídos el tilín de una campanilla. Un grupo de gente avanzaba a compás: mujeres de mantón, hombres de blusa. Se percibía el golpeo acompasado de las suelas del calzado vasto sobre la tierra endurecida por la helada. —¡El viático! —exclamó el marqués, que era carlista, calavera con rasgos devotos—. ¡No hay remedio sino bajarse! ¡Paren!, mandó Dávalos, que no se atrevió a disentir de aquella autorizada opinión. A los 2 minutos, el sacerdote ocupaba el asiento del fondo del carruaje y el dueño y su amigo, a pie, iban detrás. Don Mangín sentía algo extraño, al pronto una incomodidad física, el leve cansancio del ejercicio, luego una especie de interés, una emoción que no tenía causa racional. ¿Acaso atavismos que despertaban? ¿Acaso el presentimiento de lo que va a sobrevenir cuando rompemos la costumbre? Y, como por vidrio quebrado en aposento saturado de carbónico, entra aire nuevo en nuestra existencia. Había, sin embargo, tanto de previsto en el episodio. Escaleras mugrientas y desvencijadas, casa maloliente, buhardilla estrecha, la monótona decoración de la miseria, igual a sí misma. Lo inesperado fue que, al acercarse el séquito a la puerta de la vivienda donde llevaban el señor, una arrogante mujer, la vecina caritativa que aparece infaliblemente en estos casos, saliese exclamando con lágrimas en la voz varonil: «Ya no hace falta el señor, Nina. Esto se remató. Acaba de quedarse». Todos se detuvieron. Un silencio de respeto, un murmullo de piedad. «¿Y la niña?», preguntaron muchas voces. «¿La niña? ¿Qué sé yo, hijos? Si yo no tuviese ya en casa aquellas 6 bocazas abiertas. En fin, ahora conmigo se viene la criatura. No va a quedarse ahí, al lado de la muerta». Y entrando en la alcoba, sacó de la mano a la chiquilla. Venía refregándose los puños por los ojos, inflamados de llorar. Tendría unos 10 años, el pelo sombrío, greñoso, abundante, rebelde, la cara de un color moreno agitanado, las pupilas de un negror nocturno que ahora encristalaba el llanto temblante en las pestañas. Quizá fuese bonita después de fregada. De seguro era gentil, espigadilla, conmovedora, al repetir, zollipando: «¡Ay, mi ma! ¡Que me dejen con mi ma!». «Amigo Dávalos», indicó el marqués, que en medio de sus apuros se precipitaba de rumboso y revolvía ya un papiro de 5 entre los dedos. «Se impone la contribución. Usted puede más que yo. Afloje su ciento». Don Magín no respondía. Miraba a la niña fijamente, alucinado por una idea. Allá, dentro de su conciencia, sentía formularse un reproche hondo. «¿Por qué no tienes una así? ¿Por qué no has procurado tenerla? Tenerla, vamos, lo que se dice con certeza de amor. ¿Por qué estás solo cuando una infeliz, acaso una mendiga, pudo sentir en la agonía la despedida de unos labios? Magín, con tanta cuquería, has sido un necio. Te espera muerte solitaria». El cura, entretanto, se acercaba y le daba las gracias, alabando la cristiana acción de no dejar a pie a Jesucristo. «Vuélvase en el coche, señor cura», suplicó Dávalos. «Después me lo envía usted aquí». «Las pesetas», insistió por lo bajo el marqués. «Me parece que a esta flamenca bondadosa podemos confiárselas». Dávalos respiró fuerte. Aún titubeaba. Se alejaba el señor lentamente, con la precaución que imponía al sacerdote la vetustez de la escalera, carcomida y sebosa de puro sucia. Un hormigueo en las venas, una especie de ola que subió del pulmón a la garganta. «Señora, ¿no le parece a usted que soy yo quien debe llevarse a la niña? Conmigo nada la faltará. Será como si tuviese una hija, ¿no es eso? Vente, pequeña, ahora volverá el coche. Te subirás a él conmigo». El marqués sonreía. Le gustaban a él los arranques gallardos, románticos. Los había tenido a centenares cuando derrochaba su hacienda. Y todavía... «Bien, bien, Dávalos, muy bonito. Nos llevamos a la chica, la recogemos». Y en secreto susurrante advirtió alborozado: «Ahora el billete tiene que ser de 1000. Ya ve usted, entierro, medicinas y algo para la flamenca, que lo merece. Y usted va a tener una hija. ¡Ahí es nada!». El solterón callaba. No sabía si avergonzarse o preciarse del arranque repentino. No se lo explicaba satisfactoriamente. ¿Habrá algún sortilegio en seguirle? Sin pasión. El defensor, el joven abogado Jacinto Fuentes, se encontraba desorientado. Si el mismo defendido les desbarataba los recursos empleados siempre con tanto provecho, se acabó. No había manera de sacarle absuelto, y tal vez entre aplausos de la muchedumbre. ¿Qué trabajo le cuesta a usted decir la verdad? Preguntaba insistente el asesino, que, con la cabeza baja, el demacrado rostro muy ceñudo, estaba sentado sobre el camastro de su tétrica celda en la cárcel modelo. Confiese que se encontraba, vamos, enamorado de la mujer, de la remigia. No, señor, ni por soñación, exclamó sinceramente el criminal. Pero, ¿qué iba yo a andar enamorado de la prove de remigia, que parece una aceituna liñá, tan de negría como está de carnes, con lo que el marido, mi víctima, le arreaba a todas horas? Lo digo como si me fuese a morir. En ese caso de arrimarme, primero me arrimo a un brazao de leña seca que a la remigia. Por estas, que no se me ha pasado nunca semejante cosa, ni por el pensamiento. El abogadito, de recortada y perfumada barba, que había realizado tantas conquistas en sus años relativamente pocos, se quedó confuso al notar que aquel hombre, vigoroso y mozo también, no mentía. Acostumbraba a Fuentes explicárselo todo o casi todo por la atracción que ejerce sobre el hombre la mujer, y viceversa, y sus derroches de elocuencia los tenía preparados para el caso natural de que el oficial de zapatero Juan Vela, Costilla de apodo, hubiese matado a Eugenio Rivas, alias el Negruzo, por amores de la señá Remigia, mujer de este último y dueña de un baratillo muy humilde en la calle de Toledo. Solo con la clave amorosa podía el defensor reconstruir el drama lógicamente. Vela era huésped de los esposos Rivas, nada más infalible que la inclinación o el lío entre el huésped y el ama. El marido, bruto y vicioso, desloma a golpes a su mujer, acaso por celos. En la casa hay un hombre que lo presencia y que está prendado de la mártir. La pasión le exalta. El espectáculo le es intolerable. Y un día, ante tratamientos más horribles, al ver que el marido enarbola una silla para descargársela a la mujer en la cabeza, se interpone. Ve rojo, empalma la faca y la sepulta una, dos, tres veces en el cuerpo del verdugo. ¿Quién no hubiese hecho lo mismo? ¿Quién, ante el martirio de una mujer que se ama, no se arrojaría a matar ciego, anulada la voluntad, suprimido el albedrío, impulsado irresistiblemente por la violencia de la pasión que todo lo arrolla? ¿Quién responde de sí mismo en tales ocasiones, ante tales conflictos del alma? Por estos caminos contaba dirigir su brillante peroración forense el abogado. Seguro, a poco que apretase por varios lados, especialmente en algunos periódicos donde disponía de amigos, de un triunfo más sobre los ya obtenidos en su carrera refulgente, que le llevaba hacia un bufete lucrativo. Y aquí que toda la combinación se venía a tierra, y a la poesía del crimen pasional, ardiente, típico, sustituía la prosa de un vulgar asesinato. «Entendámonos», murmuró haciendo con la mano derecha la señal de esperar. «Usted no tenía nada con la remigia. La remigia no le seducía a usted». «Bueno, y entonces, amigo Juan, ¿cómo me explica usted el hecho de autos? ¿Por qué mató usted al Negruzo? ¿Había mediado entre ustedes alguna cuestión?» «No, señor, cuestión ninguna. Al contrario». En el taller nos llevábamos perfectamente. Aquella mañana, la del día en que pasó el disgusto, estuvimos echando unas copas en la taberna del Pelele. Y me las pagó, por cierto, él. ¿Estaban ustedes o uno de ustedes embriagados cuando ocurrió el hecho? Tampoco, tampoco. Yo nunca lo he tenido por costumbre. Y Negruzo, que la cogía a menudo, entonces no la cogió, porque total fueron dos copillas y de mañana, y la cosa pasó al retirarnos. Siendo así, ¿cómo se comprende? Fue de esas cosas, vamos, de esas cosas que hace un hombre, sin saber muchas veces ni por qué las hace. Verá usted, yo tomé posada en Ca el Negruzo porque él se empeñó, diciéndome que estaría muy bien y muy bien. Tocante al hospedaje, no tengo nada que decir. Su buen cocido, una buena cena, la cama se ha y todo según corresponde. Pero a mí me llevaba el demonio viendo el trato que le daba aquel tío a su mujer delante de mí. Que la matase allá en su alcoba, malo será, pero nadie tiene que meterse. Para eso era su señora. En mi cara era cosa de avergonzarme. Estar un hombre presenciando que a una mujer la hacen tajas y dejarlo, vamos, que se le requema a uno la sangre. Yo en jamás les levanté la mano ni a mi madre ni a mis hermanas cuando vivía con ellas. Es mala vergüenza para un hombre el sacudir a las hembras, y más si son como la Remigia, que se cae de puro honra. Así se lo dije al Negruzo muchísimas veces. Y si hubiese quedado con vida él, no lo negaría, que por amonestado no quedó. ¿Sabe usted, don Jacinto, lo que me contestaba el fresco? Que la Remigia era tan fea que le chocaba que la saliesen defensores. ¿Para qué se quieren las feas y las flacas en mis rías en el mundo? Era lo que decía. Y yo le replicaba, pues mira, cuando atices leña la Remigia, procura que no esté yo elante, porque un día me atufo y hago una barbaridad. Y se reía a carcajadas. Anda que le ha salido un galán a la Remigia. Y usted dirá, prosiguió el asesino, que siendo la Remigia tan buena, no se entiende por qué la pegaba un hombre. Pues ahí está lo que me sacó de mis casillas. Ver que no había motivo. Pero, ¿qué motivo? Ni como el que dice tanto así de la sombra de pretexto. Que si la sopa de fideos era un engrudo, que si los garbanzos estaban duros, que si los chicos lloraban, que si faltaba un botón a la blusa. Todo mentira las más veces, y un descuido lo tiene cualquiera, me se figura. En fin, que el día de la cosa, de la desgracia, porque en medio de todo desgracia fue, pues el Negruzo entró en su casa de mal talante, y sin reparar que estaba yo allí, y también el mayor de los niños, una criatura de 8 años, la tomó con la Remigia. Y por primera providencia le pegó 2 puñetazos en el pecho. Y como ella se echó a llorar, le dio una patada en una pierna que la tiró al suelo. Y ya que la vio en el suelo, alzó una silla para darla a Dios sabe dónde. Y entonces, un servidor, el demonio, me lo hubiese comido, vamos. Le di tantas sin saber lo que estaba haciendo, que me contaron después que hasta le seccioné 1 oreja y 3 dedos de la mano. No por avisado no fue, que se lo advertí veces y no hubo más. Ah, sí. El chico pequeño, cuando yo me harté de dar, vino a mirar a su padre, que ya no se movía, y me dijo muy calladito: bien hecho. El abogado, silencioso y ceñudo, reflexionaba: se hará lo posible. Pero como no se trata de un crimen pasional, no me atrevo a que usted esté muy esperanzado. ¿Por qué no dice usted, cuando llegue el caso, que andaba usted prendado de la Remigia? Porque solo con verla, señor, no lo creerán. Y tampoco es muy regular eso de calumniar a una mujer decente. Pues lo que es este de presidio no se escapa, pensó el defensor malhumorado. Y resolviendo ya en su interior no apretar en aquel asunto borroso y deslucido. El rival. La única mujer que me ha trastornado inspirándome algo espiritual, algo dominador, dijo Tresmes, evocando uno de sus recuerdos de galanteador incorregible, ni era bonita, ni elegante, ni descendía del Cid. Por no ser nada, tengo para mí que ni aún era virtuosa, en el sentido usual de la palabra. Para mí, virtuosa fue, o dígase inexpugnable. ¿Y acaso sea esa la verdadera razón de mi sinrazón? Porque créanlo ustedes, estuve loco. Ante todo, referiré cómo la conocí. Es el caso que otra mujer, Marcela Fuenteonda, ¿no os acordáis? ¿Fue tan público aquello? ¿Sí? Celita, mi prima, a la sazón, mi doña Perpetua, ya íbamos casándonos de Constancia, preciso es decirlo en elogio de los dos, un día en que nos aburríamos más de la cuenta y temblábamos ante la perspectiva de pasarnos la tarde entera poniendo bostezos de a cuarta entre un paloma y un mía, me propuso lo que acepté inmediatamente. Ir a consultar a una divina, sonámbula, o qué sé yo qué, recién llegada de París. Dicho y hecho, nos embutimos en un Simón, a esas cosas no se suele ir en coche propio, llegamos a la calle de la Cruz Verde, nombre fatídico que recuerda a la Inquisición. Subimos una escalera destartalada y entramos en una salita con muebles antiguos de empalecido damasco carmesí. ¿Y cómo es que una hechicera parisiense se había metido en tal tugurio?, preguntamos al vizconde. Ah, ella vivía en un hotel, pero para mayor misterio consultaba en aquella casa que desde tiempo inmemorial habitan las brujas de Madrid. ¿Sí? Es una morada, lo averigüé entonces, donde nunca falta quien eche las cartas y practique los ritos quirománticos. Soltamos la carcajada sin que Tresme uniese su risa a la nuestra, de un superficial escepticismo. Esperamos, continuó, cosa de media hora, y la espera irritó la curiosidad. Sin embargo, tomamos la cosa como travesura. Cuando nos hicieron pasar al gabinete, nos dábamos al codo. Aunque era día claro, las 6 de la tarde en abril, las ventanas estaban cerradas herméticamente y la habitación revestida de paños negros. La alumbraba cirios en candeleros de plata. Ante una mesita con tapete de raso negro vi sentada a la bruja. ¿Me permiten ustedes que la llame así? Como que jamás he sabido su verdadero nombre. Vaya por la bruja, respondimos burlones y condescendientes. La bruja, pues, era una mujer joven, pálida, muy pálida, casi demacrada, cuyos ojos de un color de avellana amarillento hervían en chispas de luz como la aventurina al sol. Sus labios eran demasiado rojos, su pelo, lacio, negro, abundante, debía de pesarla. Vestía una bata grana y llevaba al cuello un collar de amuletos egipcios. «¡Estaría hecha una birria!», exclamamos algunos, que habíamos determinado poner en solfa el cuento de Tresme. «Eso opinó Celita cuando salimos a la calle», repuso él. «Pero, ¿qué sabemos lo que es risible, lo que es ridículo? El convencionalismo social dicta leyes. La pasión no las conoce. Desde que puse los pies en el gabinete negro de la bruja me sentí, ¿cómo explicarlo?, fuera de o sobre lo convencional. Mi prima Celita, intachablemente vestida, me produjo el efecto de una muñeca. Los ojos chispeantes de la bruja me habían sorbido el corazón. Sin levantarse, sin ofrecernos asiento, nos preguntó cuál era el objeto de nuestra visita. «¿Que nos diga usted la bienaventura?», gritó Celita aturdidamente. «Mi hermano y yo», al decir hermano me miraba con malicia involuntaria, «queremos conocer el porvenir». «Denme ustedes a un tiempo la mano», contestó la bruja, y reuniendo mi diestra abrasada y temblorosa con la de Celita, pronunció lentamente, sin mirarnos, con los ojos puestos en el techo. «Hermanos, no. Enamorados, tampoco. Parientes y ligados por un lazo que ya se afloja». Nos remiramos con miedo. No cabía más amarga y completa lucidez. La bruja soltó mi mano conservando asida la de Marcela. La extendió abriendo la palma y me hizo señas de que alumbrase con un cirio. «¿Debo decir la verdad?», preguntó gravemente. «Venga, la verdad. tartamudeó Celita impresionada. Pues la línea de la vida en usted hace una rápida inflexión. ¿Tan rápida? ¿Es presagio de muerte? Pudiera serlo. No lo afirmo así, en absoluto. Solo convendría que tuviese usted cuidado. Celita quiso reír, pero su risa era forzada y su cara estaba lívida. ¿Y yo? Pregunté para distraerla, tendiendo a mi vez la mano. La bruja la tomó y sentí como una fuerte corriente eléctrica que atravesaba mi cuerpo. Usted... A ver, tenga la bondad de alumbrar, señora. Oh, larga, muy larga existencia. Ni los excesos ni los placeres han conseguido atacar la vitalidad, a no ser por muerte violenta. La sangre que veo, continuó con una especie de extravío, es ajena. Esta mano sabe dirigir la bala. Tresmes cayó un instante, preocupado. Todos le imitamos, recordando su famoso desafío con la mira, a quien había clavado una en mitad del corazón. En fin, prosiguió después de un rato de silencio. Salimos de allí y aunque Celita declarara haberse divertido muchísimo, en realidad íbamos los dos preocupados. Ella, temblando ante la idea de la muerte. Yo, sin poder olvidar el rostro descolorido y los ojos de Venturina. Al otro día, a la misma hora, me fui solo a la calle de la Cruz Verde. Recibido por la bruja, no sé qué la dije. La confesé el atractivo que en mí ejercía, la fuerza psíquica que tenía sobre mí. Helada y serena, me señaló una silla y emprendimos larga conversación entre el olor de iglesia de los encendidos cirios y el tétrico silencio de una habitación tan semejante a una cámara mortuoria. Algo emanaba de aquella mujer que yo no había hallado en ninguna. Conocedor y experto en el género, creo que ustedes saben que no es jactancia. Coleccionista de impresiones femeniles, aficionado al amor como otros al objeto de arte, encontraba allí lo nuevo. Y nada escasea en amor como la novedad. Si he de definir mis sentimientos por medio de una contradicción, diré que al lado de la bruja experimentaba lo que llamaré frío ardiente. Todo en ella era glacial. Su piel marmórea, lisa, semejante a un témpano. Su rostro impasible de sibila. Su habla solemne. El mirar de sus ojos de ágata, transparentes como un vino puro. No necesito decir que rompí con Celita. Fue un trueno silencioso, sencillamente. No volví a poner los pies en su casa. Pasaba las tardes en el gabinete negro, tratando de leer en el alma enigmática de mi bruja. En su alma, lo único de que yo sentía inextinguible sed. Averigüé que no era francesa, sino dinamarquesa, que no tenía familia, parientes ni allegados, que desde los 15 años rodaba por el mundo y que estaba casada, aunque no vivía con su marido. Mi esposo, díjome un día con orgullo, es un príncipe de la más ilustre progenie. Sus dominios son tan vastos que jamás podrá medirlos. Su poder no reconoce límites. Ningún soberano compite con él. Como sabe que tantas mujeres le adoramos, nos hace poco caso y nos es infiel sin cesar. Conmigo solo pasó un día, el de nuestras bodas, y desde ese día le idolatro. Nadie borrará su recuerdo, nadie. Al pronto me causó suma extrañeza la conseja del príncipe archimillonario y poderosísimo que deja a su mujer ganarse la vida haciendo la buenaventura, y declaro que creí que la bruja mentía por vanidad. Pero después una idea hirió mi imaginación, y se me ocurrió que el tal príncipe solo podía ser... ¡Ea! Si se ríen ustedes, me callo. Ese personaje no está de moda, y sin embargo... ¡Caramba! ¡Confiésenlo! En él nos movemos, vivimos y somos todos los pecadores y epicúreos de la coronada villa y de cuantas villas existen. La ocurrencia de que el esposo de la bruja era ni más ni menos que el mismo diablo, sí, ríanse cuanto quieran, me empeñó más en su insensato amor, sin esperanza alguna. ¿Rival de Lucifer? Eso no se ve todos los días. Al tocar la mano de la bruja, el hielo de su piel me encendía el alma. Llegué a creer lo que cuentan de la posesión diabólica. ¿Y cómo acabó esa rara manía, vizconde? Insistimos. Ah, de un modo extraño también. Ya me dirán si me equivoco. Oigan ustedes. Andaba yo más embebecido que nunca en mi pasión del otro mundo, cuando casualmente, al leer un periódico, me encuentro con la noticia de que Celita había muerto. Una imprudencia a la salida de un baile, un enfriamiento, no sé qué enfermedad repentina. En fin, que aquel día la enterraban. Profundamente emocionado al ver realizada la profecía de la sibila, resolví acudir al funeral. No podía hacer menos. Al entrar en una iglesia por primera vez después de muchos años, creí divisar a la bruja en la puerta, abriendo sus brazos blancos y sin calor para estorbarme el paso. Instintivamente, hábitos de la niñez, me persigné, murmurando restos de una oración casi borrada de mi memoria. Entonces, desapareció la figura de mujer y pensé ver el ataúd de Celita cubierto de paños negros y oí con terror, ¿a qué negarlo?, los rezos de difuntos. Me prosterné de rodillas, hecho un doctrino. ¡Pobre Celita! Hubiese jurado que su voz, llorosa y débil, pronunciaba mi nombre. Se me humedecieron los ojos y fue como si me arrancasen del pecho una raíz muy larga de planta venenosa. Se me borró enteramente la imagen de la bruja. Ni volví a pasar por la calle de la Cruz Verde. Cuando pienso que 8 días antes me había revolcado a sus pies rogándola que se divorciase de mi rival y aceptase mi mano. Y Tresmes, sacudiendo la ceniza del cigarro, añadió: ante el amor, más aún que ante la muerte, debemos reconocer que no somos nadie, polvo y ceniza. Los rizos. Cuando pasa la reducida cajita blanca con filetes azules o color de rosa que en hombros va camino del cementerio, no volvemos la cabeza siquiera. El tráfago del vivir es tal que no hay tiempo de mirar cómo desfila la muerte, segando capullos con el mismo brío certero con que se siega los árboles añosos. Aquella caja, sin embargo, rosados eran los filetes, me obligó a recordar un incidente ya olvidado. La señora que me acompañaba me refrescó la memoria. ¿Sabe usted de quién es el entierro? Por de la chiquilla bonita que le llamó a usted la atención. ¡Y mucho! En la visita a las escuelas municipales, cuando fuimos a designar las niñas para la colonia escolar del año. Hace ya lo menos 2 o 3 que sucedió eso, ¿sí? Me acuerdo ahora perfectamente. Una criatura morena, de facciones de cera, perfiladitas con unos ojos oscuros grandes que le comían la cara y unos rizos negros también, flotantes por los hombros. Una melena maravillosa. ¿Y es esa? Esa misma. Evoqué la escena, el rebaño de criaturitas en pie ante sus pupitres, respetuosamente derechas e inmóviles a la voz de la profesora. Una serie de cabecitas mal peinadas, de pelo bravío, corto y revuelto, de semblantes colorados y cachetudos o macilentos, señalados por el linfatismo con el estigma que anuncia tan graves desórdenes fisiológicos para el porvenir. Un calabazal gracioso a veces. La niñez es tan fácilmente graciosa, pero en conjunto entristecedor, como lo son las muchedumbres infantiles de asilos y hospicios, como suele ser la prole numerosa de los necesitados. Las privaciones, que se revelan para el hombre de ciencia en el peso, en la estatura, en la estructura ósea del chiquillo, las descubre el novelista en lo reviejo de la tez, en la impureza de los ojos, en la naciente deformidad de los miembros. El niño está más cerca que el adulto de la vida vegetativa. Bien cuidado, parece una flor regada y lozana. Mal cuidado, es la planta que se ahila por falta de agua y de aire. Entre el plantel destacóse la niña de los rizos, y ante el tono algo serio de su menuda faz encantadora, a un tiempo resolvimos. Esta necesita playa y campo. «Habrá que cortarle el pelo», observó alguien de nosotros, en el tono con que se reconoce una necesidad dolorosa, porque el pelo nos había deslumbrado desde el primer momento, como deslumbra la pluma magnífica, tornasolada, de un ave tropical. Sabíamos de sobra que la rapadura es el rito inicial de caridad y de higiene en las colonias. De caridad porque es preciso tenerla para realizar y hasta para ordenar y dirigir esa operación que descubre tantas veces en las cabelleras infantiles la fauna asquerosa de la miseria. De higiene porque al niño que le medran los cabellos se le desmedra el cuerpo, es sabido. Ni aun para los hijos de los ricos, familiarizados con el peine y los petróleos de tocador, es bueno cultivar esos bucles de paje del siglo XV. Sin embargo, desde que pronunciamos las fatales palabras, habrá que cortarle el pelo, comprendimos que no sería fácil. La niña, fijándonos desde lo hondo con el par de moras maduras de sus ojazos, parecía decirnos silenciosa y expresivamente: «No me quitaréis mis rizos, no tal». El lacito colorado que una coquetería de madre engreída de la belleza de una criatura había prendido cerca de la sien izquierda era como banderín de la vanidad de aquellos 7 u 8 años ya femeniles. Y los ojos sombríos nos miraban maldiciéndonos y las facciones hechas a torno se contraían con mohín de repugnancia. Al día siguiente lo supimos ya de un modo positivo, por referencias diversas. La niña de los rizos no vendría a la colonia. Su familia compartía la opinión de que la salud no compensa el desmoche de unos tirabuzones tan ricos y tan ondeantes. Mejor dicho, conviene ser exactos, aquel menaje de obreros, habituado a la vida sórdida y angustiada, en que si no falta el pan del todo, no lo hay nunca de sobra, reñido con el jabón y el aseo en la promiscuidad y estrechez del domicilio, creían firmemente que eso de rapar a los chicos es una manía de burgueses metidos a filántropos, que distraen el aburrimiento inventando molestias a cambio de problemáticos beneficios. ¿Llevarse a la chica un mes a una playa? ¡Gran puñado son 3 moscas! Y en cambio, quitarle aquellos rizos, orgullo de la madre, envidia de las demás chiquillería y comadrería del barrio. El único lujo del hogar, lo que hacía sonreír babosamente al padre cuando conducía a su hija al gallinero del teatro por horas o al cine. Y en el ambiente viciado, deletéreo, cargado de olor humano, resonaban las frases de admiración. «¡Mira ese pelo! ¡Mira esa pequeña! ¡Si parece un cromo!» Tuvimos que sustituir a la niña de la melena por otra que se dejó pelar sin oposición, aunque no sin pena, pues es increíble el cariño que tienen a su áspera zalea hasta los chicos más feos y pobres. Las criaturas fueron lavadas y fregadas. Averiguaron que a unos huesos que tenemos en la boca hay que frotarlos diariamente con cepillo. Se vistieron de limpio. Comieron a mantel blanco, con flores silvestres en el centro y servilleta nívea. Corretearon en la playa, ganaron en peso y estatura. Se pusieron alegres y morenas, y el moreno sano del pan íntegro. Y volvieron al pueblo. Contentas, envanecidas del veraneo aquel, con hábitos de señoritas, que en sus casas eran reprobados. La de los rizos seguía causando la misma impresión, mientras jugaba en el arroyo, vestida de percal rosa sucio y con el moñito rojo entre las alborotadas y finas ondas del soberbio pelo. Sin embargo, transcurrido bastante tiempo después del día en que la conocimos, las frases de la gente que la admiraba se habían modificado un poco. «¡Qué pelo!» era siempre lo primero. Y después, «¡Está consumidita! ¡Qué color tan malo!» La gente del pueblo, nadie lo ignora, no se anda en contemplaciones para decir lo que piensa en la cara de todo el mundo. Hubo quien soltó crudamente: «¡Qué lástima! Esta no llega grande». ¿Cayeron en la cuenta los padres? ¿Consultaron médico? Ello es que, al cabo, La madre murmuró tristemente la misma frase por nosotros pronunciada. Habrá que cortarle el pelo. El desconsolado llanto de la niña, próxima a convertirse en mujercita, impidió que se verificase la poda. El doctor que la vio, postrada ya en mal jergón que compartía con dos hermanos menores, movió la cabeza y decidió que era inútil darla el disgusto. De todas maneras, había de ser igual. Y los rizos no cayeron bajo la fría mordedura de la tijera, y envuelta en su regia aureola de sombra, la colocaron en la exigua caja, blanca, con filetes rosados, que los compañeros del padre, marmolistas, gente muy familiarizada con el cementerio y sus esplendores, conducían a hombros cuando acertamos a verla. En el fondo de mi alma de artista, ¿a qué negarlo?, latía una especie de respeto ante aquella muerte ocasionada por el culto ciego, inconsciente, idolátrico de la belleza. Yo hubiese mandado a tiempo trasquilar a la desdichada Absalona, víctima de su hermosa cabellera. Sí, en nombre de la ciencia y del bien, yo hubiese dispuesto sin ningún escrúpulo ese crimen. Pero como tengo dos almas, dos lo menos, me gusta que en el ara de la eterna hermosura se sacrifiquen sin piedad niños y adultos. El olor de tales sacrificios es grato a la impasible diosa. Implacable Cronos. ¡Qué juventud y qué edad madura tan laboriosas y aperreadas las de don Zoilo Terrón! Sin una hora de descanso y recreo, sin un minuto que perteneciese al gusto y al solaz, vivió don Zoilo no como la ostra, al fin la ostra no trabaja, sino como la polilla, que roe y roe y no sale de su rincón. No deja su viga telar añosa, no despliega nunca sus alas buscando lo que las mariposas, luz, calor solar y entreabiertas flores. Resuelto a ganarse un caudal, porque don Zoilo veía en el dinero la clave de la vida y el eje del mundo, sudó, se afanó y atesoró con incansable codicia hasta llegar a la suma deseada. Cebado en la asidua labor, no supo don Zoilo lo que era pasear, ni se miró al espejo, ni cuidó de su salud, ni se enteró de que ya iban encorvándose sus espaldas y pesando sobre su cuerpo, recios, como plomo, los años. Solo cuando se encontró poderoso, dueño de la riqueza pingüe que de antemano se propusiera obtener, entró a cuentas consigo mismo y advirtió que no había disfrutado miaja, ni catado los goces lícitos y sabrosos de la existencia. «He sido una bestia de carga», pensó, lleno de remordimiento y de melancolía. «Esto no puede quedar así. A ver si una vez, por lo menos, soy un racional. Es preciso que yo me case, que tenga familia, y pruebe sus alegrías y sus expansiones, y además que mi mujer me guste mucho, tanto como me gusta Casildita Ramírez, la viuda que vive en el segundo piso». Al hacer estas reflexiones, conoció don Zoilo que precisamente la Casildita susodicha era la que le venía pintiparada, porque su lozana beldad y su sandunga encantadora le sugerían un remolino de ideas bucólicas y juveniles. Al ver de cerca a Casildita, a quien solía encontrarse por la escalera, don Zoilo sentía que toda su malograda mocedad le subía a la cabeza y de allí bajaba al corazón en olas de sangre. Y como el dinero infunde gran aplomo y arrogancia, don Zoilo no titubeó y sin demora subió a casa de la linda viuda, celebrando con ella una entrevista y descubriéndola llanamente su cristiano y honrado pensamiento. Estaba Casildita, cuando recibió la fulminante declaración del opulento don Zoilo, más mona aún que de costumbre, porque la sorpresa y la malicia hacían chispear sus grandes ojos morunos y avivaban la risa en sus labios y cavaban los traviesos hoyuelos en sus mejillas pálidas y frescas como las hojas de la magnolia. Jugando con un diminuto perrillo de lana que parecía una bola de cardado y crespo algodón, oyó Casilda las extremosas palabras del vecino. Y así que éste acabó de formular su súplica, la viuda, halagando al gracioso animalejo por quien se tocaría de muy buena gana don Zoilo, respondió categóricamente. A la verdad, Lo que usted me propone para penitencia es atroz, y para ganar la gloria puede que no baste. No me atrevo, vamos, no me atrevo. Si tuviese usted 10 añitos menos, 10 añitos, pero si está usted más gris que las ratas y más desdentado que un serrucho viejo. Se reirían de nosotros cuando fuésemos juntos por la calle, créalo usted. La gente es tan mala. Solo por eso no le complazco a usted, que por lo demás es usted persona muy apreciable y muy digna. Salió don Zoilo del cuarto de la viudita desazonadísimo y al mismo tiempo convencido de que nunca le había gustado tanto, que se moría por ella y que todas aquellas cosas que había leído que les pasaban a los enamorados furiosos las sentía él en grado heroico y superfino. ¿De qué sirve el dinero?, iba rumiando, si no sirve para tener, cuando a uno se le antoja y lo necesita, el pelo negro como la noche y unos dientes que deslumbren de blancos. Y de pronto, como al que va a ahogarse se le ocurre asirse de un clavo muy delgadillo, ocurriósele a don Zoilo que con guano se compran también dientes y pelo. A escape, el mejor dentista de Madrid, por supuesto norteamericano, se encargó de amueblar espléndidamente el tenebroso antro de la boca de don Zoilo con una doble fila de mondados piñones iguales, relucientes y parejos. Llegó después la vez al peluquero, francés, quién lo duda, y valiéndose de una serie de botecillos de cristal y hasta media docena de cepillos y brochas, hizo pasar la cabellera de don Zoilo del gris amarillento al castaño oscuro, y del castaño oscuro a un negro de carbón, profundo, casi puedo decir que insolente. La misma prolija operación, realizada con la barba, arrancó a don Zoilo una exclamación de pueril regocijo, porque el mágico licor de los empecatados botes le había aliviado del peso de 20 años lo menos, dejándole el rostro encerrado en un marco que afrentaba a la endrina y al ala del cuervo también. A completar la restauración vino el ortopédico con una faja corsé, firme represión de abdomen y derechura del espinazo, y el sastre y el ayuda de cámara coronaron la obra ataviando, perfilando, atusando y componiendo a don Zoilo, dejándole hecho un petimetre, según los últimos decretos de la moda. Remozado así, perfumado, con un capullo en el ojal y radiante de esperanza, don Zoilo subió otra vez las escaleras y, sin que le anunciase nadie, cayó como una bomba en el coquetón gabinete de Casildita. Era tal su arrebato, tan grande la turbación, que el instante aquel le producía que sólo acertó a murmurar, en entrecortadas frases, una nueva declaración más apasionada, más vehemente que la anterior, y a repetir la proposición de casamiento entre protestas de exaltada ternura. Casildita le oía y contemplaba con evidente asombro, y callaba aguardando a que acabase su relación el galán. Así que éste hizo un compás de espera, tal vez por necesidad de respirar. La viuda, abarquillando las orejas rizosas y suaves del perrito, y con un sonreír que era el abrirse de una rosa en una mañana de mayo, pronunció con ingenua picardía: el caso es que no puedo complacerle en lo que me pide, y bien lo deploro. ¿Por qué?, articuló don Zoilo con anhelo infinito. Porque hará cosa de 15 días estuvo aquí con la misma pretensión su señor papá, empeñado en pedir mi mano, y después de dar calabazas a una persona más respetable que usted, no es cosa de decirle a usted que sí. Primaveral moderna. Obligado a trasladarme a una capital de provincia, al noroeste de España, de esta España que los extranjeros se imaginan siempre achicharrada por un sol de justicia, hice mis maletas, sin olvidar la ropa de abrigo, aunque lo que refiero sucedía en el mes de mayo, y al subir al tren me instalé en el departamento de no fumadores, esperando poder fumar en él a todo mi talante, sin que me incomodase el humo de los cigarros ajenos, pues ese departamento suele ir completamente vacío. En efecto, hasta el amanecer, hora en que nos cruzamos con el expreso de Francia, nadie vino a turbar mi soledad. Dormía yo profundamente, envuelto en mi manta, cuando se realizó el cruce. No sé si a los demás les sucede lo que a mí, si también notan, dormidos y todo, la sensación extraña y obscura de no estar ya solos, de la presencia de alguien. Yo percibí esa sensación durante mi sueño y poco a poco me desperté. A la luz blanquecina del amanecer, vi en el asiento fronterizo a un viajero. Era un mozo de unos 19 a 20 años, de cara fina e imberbe. Su oscura gorrilla de camino, parecida a la prolongada toca con que representan a Luis XI, acentuaba la expresión indiferente y cansada de su fisionomía y la languidez febril de sus ojos, rodeados de ojeras profundas. Sus manos, enflaquecidas, se cruzaban sobre el velludo plaid, que le abrigaba las rodillas y le tapaba los pies. Caído sobre el plaid, había un volumen de amarilla cubierta. Mi imaginación, activa, tejedora, sobreexcitada además por el movimiento del tren, se dedicó al punto a girar en torno del viajerito enfermo. Discurrí manera de entrar en conversación con él y la encontré en el socorrido tema del cigarro. «Sin duda le incomoda a usted el humo cuando se ha venido a este departamento», pregunté, haciendo ademán de embolsar la petaca después de haberla sacado como por inadvertencia. «No, señor», contestó el mozo con voz opaca y mate, cual si se realizase un esfuerzo penoso. «Puede usted fumar». «Yo también fumaría, si no me lo hubiesen prohibido». «¿Está usted indispuesto?», pregunté demostrando interés, y la respuesta afirmativa me dio hecha la plática que deseaba entablar. Nadie se resiste a hablar de sus padecimientos, sean reales o imaginarios. Mi compañero, dengosamente al principio, animándose gradualmente después, me enteró de cuanto quería. Era venezolano, hijo de español. Venía de París, a donde le había enviado su familia para que se instruyese y formase, y atacado de un mal indefinible, tal vez neurosis complicada con anemia profunda, se dirigía, por consejo de los médicos, a pasar el verano en el noroeste de España, en casa de un hermano de su padre, rico propietario, dueño de una quinta en el Valle de la Rosa. Al oír este nombre, tan dulce y sugestivo, batí palmas. El Valle de la Rosa estaba cerca de la ciudad a que me encaminaba yo. «¿Conoce ese sitio?», preguntóme con el peculiar acento de su país mi compañero de viaje, que se enderezó echando a un lado la manta. «Sí, lo conozco», respondí. «He vivido más de 3 años en Urbígera, a donde voy ahora otra vez, y el Valle de la Rosa, en que veraneábamos, lo tengo tan presente como si lo estuviésemos viendo, como lo veremos a mediodía desde esa ventanilla. ¡Qué valle! No cabe soñar nada más divino. Vamos a pasar una serie de montañas abruptas y hasta áridas y peladas, por lo menos en esta estación, pues en junio se cubren de terciopelo verde. Pero el valle, que recoge todo el sol y todo el agua de las arroyadas del invierno, es un vergel, un paraíso. Le sorprenderá a usted el cuadro que presenta y sorprende a cuantos lo ven por primera vez. En este tiempo del año, los árboles están igual que si hubiese nevado copiosamente, de tanta flor como los reviste. Los albaricoqueros y los pavíos son plumajes rosa pálido. Las fresas rojean y huelen a gloria. Los senderos están llenos de violetas tardías y las camelias, que allí son árboles corpulentos, tienen al pie una alfombra de hojas encarnadas de una cuarta de espesor. Verá usted qué verde tan delicado el de los praditos, qué de agua cristalina en las fuentes. Y por los setos, cuánta rosa silvestre. Han dado nombre al valle. Y no es solo la flora. Hay la poesía de la humanidad también. Las aldeanitas. El día que se cuelgan los aretes de filigrana y se atan el dengue con las cintas de seda. No sé si ellas son realmente tan guapas o es que las hermosea la naturaleza que lo embellece todo. El mozo guardaba silencio, con el ceño fruncido y una chispa de descontento en las negras pupilas. Y de pronto Mirándome fríamente, murmuró: «La naturaleza. Para mí no hay cosa más antipática». La extrañeza me impidió hasta protestar. Me quedé turulato, como solemos cuando oímos una herejía muy gorda, algo que echa por tierra afirmaciones que creemos indiscutibles y evidentes. El enfermo, sonriendo con sarcasmo, continuó: «Ya ve usted si he nacido en un continente de naturaleza espléndida. Supongo que por lo mismo la detesto doble. Todo lo natural me parece estúpido. Bueno, solo para la gente rutinaria y mansa. Para los especieros, como decimos en París. El agua, los bosques, los prados, las florecitas del campo. ¡Bee!», e imitó el balido de la oveja. «¿Qué sentido puede encontrarse en nada de eso? ¿Dónde existe función más mecánica, menos intelectual que la de la naturaleza? Llueve, brota la vegetación. Hace sol, se agosta. Llega el otoño, las hojas caen. Viene la primavera, vuelta a salir. Es puramente animal. Ruin fisiología. No sé por qué la manía de conservar la vida ha de hacernos transigir con las cosas más opuestas a nuestros gustos y nuestras convicciones. Yo preferiría morirme en París, en el bulevar, con su asfalto, que vivir en ese valle de la rosa, que por su descripción de usted debe ser el arquetipo de la vulgaridad, el oasis de un paisajista cursi. Diré a usted más, no existe tal naturaleza. La hacemos nosotros, la creamos, y solo cuando la creamos vale algo y tiene sentido. La naturaleza es la enemiga del arte y de la ficción, lo único hermoso, la ficción encantadora. Al llegar al valle, escupiré sobre la primera rosa que me salga al paso, sea vegetal o sea de carne». Al decir estas amenidades, matices de carmín tiñeron las mejillas demacradas del joven enfermo, y sus labios, que apenas sombreaba una dedada de bozo oscuro, se contrajeron irónicamente. «La belleza», prosiguió, notando que yo me escandalizaba y encantado de ello, «la belleza no es lo natural, sino al contrario, lo artificial, obra del hombre, creación de su inteligencia emancipada del ciego instinto. No me dé usted el racimo, sino el licor. No la tez virginal y lavada en agua pura, sino la que ha curtido e impregnado el amor y adobado la perfumería. No el bloque de mármol, sino la estatua de Carpox. No la rosa rústica de los setos, sino la orquídea monstruosa criada en estufa. No el animal viviente, sino la sierpe de esmalte y pedrería o el pájaro que canta por mecanismo. La obra del hombre civilizado va en sentido contrario a la naturaleza. La naturaleza se acuesta temprano y nosotros tarde, haciendo de la noche día. La naturaleza es sencilla y nosotros somos complicados. La naturaleza no aspira sino a perpetuar la especie. Y nosotros, ¡qué diablo! ¡Si la pudiésemos suprimir! Estas y otras teorías análogas desarrolló exaltadamente mi interlocutor, mientras nos acercábamos al valle, que por fin avistamos cuando el sol ascendía a su cenit. Viva fragancia de madreselvas, en ráfagas de esencia arrancadas por el airecillo juguetón, penetraba en el departamento. Y en un prado de un verdegay ideal, una gran vaca roja acostada parecía inmóvil esfinge de cobre. Allá abajo se posaban, como grupos de palomas torcaces, las casitas y cerca de nosotros una fuente, sombreada por sauces pálidos. Se desataba murmuradora, dándome envidia de beber un trago en el hueco de la mano, a la manera primitiva. Confieso que olvidé enteramente a mi compañero de viaje para recrearme en aquellos pormenores y solo recordé al notar que el tren se detenía en la estación y escuchar que el artificialista me decía: «¡Feliz viaje! ¡Adiós! ¡He tenido gusto en conocerle! ¡A su servicio!». Saludé y tendí la mano, declarando mi nombre y profesión. «Félix Yaguno, magistrado...» «Aristeo Abigail Fierro, poeta», respondió, no sin algo de sequedad, altanera el enfermo, volviéndose para recoger su pulcro maletín de cuero inglés y su sombrerera, que entregó al criado que le esperaba con un birlocho. y como yo hiciese un involuntario movimiento al oírlo de poeta, añadió: poeta decadente.